Es viernes y por tanto el siguiente ratito va de cine porque tenemos los estrenos tanto en las salas de cine como en las plataformas para tenerlo todo bien variadito y para buscar también, pues en este caso, un alivio al calor, ¿no?, que va a marcar los próximos días. Y siempre que hablamos de cine estamos con Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal?
Pues muy bien, deseando meterme en una sala de cine con aire acondicionado a tope.
Fresquito, fresquito. De los que se paga la entrada, ¿no? Por ello.
Dos días de calor en Bilbao y ya estamos que...
Ya estamos de mala leche, sí.
Perdemos el norte. Podíamos, ¿no?, refrescarnos, por ejemplo, con un poquito de terror, aunque claro, igual no sube la temperatura en algún momento.
Sí, mira, esta semana se estrena una película de terror que es pequeña, pero la quiero destacar porque, para mi gusto, introduce una fórmula más o menos novedosa. Innovar en el terror es difícil, hay quien diría que es casi imposible. Yo por eso siempre digo que mi película favorita de terror de los últimos 20 años es It Follows, que quien no la haya visto, que no lea nada y que solo la vea, porque es una fórmula nueva de verdad en cuanto al terror.
Hay pues que reivindicar eso, lo de ver la película casi sin saber nada, porque
eso es lo mejor.
A veces incluso hay películas que... La sinopsis, ya no el tráiler, pero sí. Los tráilers sería otro melón, pero la propia sinopsis a lo mejor te da un elemento como clave que igual sucede a los 45 minutos.
Exacto.
Y tú
exacto.
Estás, y ahora va a pasar, y no pasa, y claro, llega, y dices, pues si es que me he comido la mitad de la película sabiendo, ¿no?, cuál iba a ser el punto de cambio.
Y hay muchas veces en las que incluso eso, la propia distribuidora y productora sabe que es contraproducente, pero tiene que promocionar la película. Esto nos daría para un programa solo individual. Pero mira, esta El pasajero nocturno, diciendo poquito de ella, ya te digo, me parece bastante original porque nos presenta a una pareja que asiste a un accidente automovilístico y de repente le empieza a acompañar a todos lados lo que parece el espíritu de un pasajero, como la chica de la curva, pero versión renovada y versión que va contigo con mochila. Es decir, me ha parecido un argumento bastante interesante y además está rodada pues con pocos medios. O sea, se ve que es una película inteligente, creativa. A mí me ha parecido una propuesta muy, muy interesante para fans del terror. Quizás no, pues del terror más sangriento, asesino cuchillo en mano, ¿no? Esto es otra cosa, es más sutil. Pero me parece muy interesante.
Bueno, y tampoco en el cine nos libramos esta semana de la pelea, ¿no?, con La Bestia.
Eso es. La Bestia es una película de pegones, me refiero. Es una película de gente que se pega muy fuerte y que se hace mucho daño, porque encima están todos muy fuertes. La historia sigue a un exluchador de MMA que, agobiado por las deudas, decide regresar, ¿no?, a hacer un último combate por muchísimo dinero, y encima también hay una trama personal en medio porque le permite ese combate vengar la muerte de su hermano, también luchador. A ver, un argumento todo lo contrario a la película anterior de la que hemos hablado. Es decir, este es un argumento que ya hemos visto una y mil veces, pero bueno, que tiene dos alicientes. Primero, traer a la pantalla grande peleas de MMA, que la verdad que es un deporte que cada día tiene más aficionados y es bastante espectacular de ver, ¿no? Y segundo, que Russell Crowe interpreta al entrenador del protagonista. Y Russell Crowe siempre es bien, por mucho que ahora esté un poco en esa época, ¿no?, de un poco tardía de aceptar todo lo que le llega y todo lo que le ponen por delante de la mesa. ¿Hace eso? Sí. ¿Pero qué hace también? Pues dignifica cada proyecto en el que sale.
¿Qué juego da, de todas formas, ese argumento que tantas veces hemos visto, ¿eh? El que vuelve a luchar,
sí,
es decir,
sí,
que esa pelea con el pasado, con muchas veces el elemento de saber que puede tener un impacto en la salud, pero tener un objetivo mayor que tiene que ver con el ego, con la familia. Yo recuerdo una serie que me encantaba que era Lights Out, que era un boxeador, pero era esa premisa, ¿no? Él decide volver viendo pues que la familia económicamente
sí,
lo necesita.
Falta, sí.
Y bueno, era fantástica el personaje de Luces Leary, le llaman así Luces, de ahí lo de Lights Out. Y bueno, pues luego toda la deriva de la salud. Serie fantástica, era de FX y creo que solo una temporada. Se metió aquí, ¿eh?
Yo me acuerdo que vi el piloto, pero no vi más, pero sí, me acuerdo que me gustó. Aunque yo creo que esta historia ya se ha contado muy, muy, muy bien. Primero en Rocky Balboa,
claro,
que es Rocky 6 y aún así es una de las mejores de Rocky. Y luego también en El Luchador, la peli de Mickey Rourke, sobre todo ese final desgarrador.
Bueno, qué película.
Yo creo que mejor que en esas dos pelis no se puede contar, pero bueno, yo a Russell Crowe le veo siempre que puedo.
Vamos también, en este caso, pues cambiamos mucho de tono, ¿no? Hablábamos de una de pegones, como decías, un poquito de acción deportiva, y vamos en este caso a un drama que nos lleva a Beirut, es decir, algo a priori ya, los elementos son de mayor sofisticación, ¿no?, que La Bestia.
Esto digamos que sería la película, como siempre decimos, un poco más fina de la semana, ¿no? La película más sutil, más intimista. En este caso hablamos de Un mundo frágil y maravilloso que se centra en la vida de una pareja desde que son niños hasta que cumplen casi 40 años, es decir, tres décadas en la vida vida de un hombre y una mujer de Beirut que se debaten constantemente por, digamos, apostar por tener una relación, formar una familia y asentarse, o directamente huir de un país que les rechaza o que rechaza ese planteamiento, ¿no? A mí me parece que es una propuesta interesante, es una propuesta además hecha con sutileza y yo creo que es eso, la propuesta más alternativa de la semana para que tenga ganas un poco de un cine más intimista, ¿no? Más de sentimientos.
Y todavía no hemos hablado de, yo creo que el estreno de la semana, ¿no? Así Mandalorian and Grogu.
Sí, lo que pasa es que es un estreno raro, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver al mandaloriano en la tele, ¿no? Y en este caso han hecho una película, ¿por qué? Pues nadie lo sabe. Pues porque sí, ¿no? En vez de hacer una nueva temporada de la serie, pues se han decidido desde Disney, que ya llevábamos muchos años sin una película de Star Wars, porque, ojo, la última se estrenó hace 7 años ya, y han decidido darle al mandaloriano su propia película con Baby Yoda, ¿no? Pues con Grogu. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues literalmente 3 capítulos pegados. Es decir, son 3 capítulos juntos. De hecho, tú estás viendo la película y a mitad de película crees que ya ha terminado porque parece que todo ha encajado, pero no, pero la película sigue, ¿no? Durante otra hora. Es como si vieras capítulos seguidos, evidentemente, pues con un plus de presupuesto, ¿no? Esto es más espectacular, más entretenido. Y yo creo que es una película que está bien, que es entretenida, que es divertida, que es ligera, es para ir con toda la familia si apetece, pero que lo podrían haber estrenado directamente en Disney Plus y no hubiera pasado nada.
Claro. Como bien sabe el canal de historia, Hitler sigue funcionando.
Así
es. Y entonces tenemos como 1001 variaciones, tenemos como los diferentes sabores de helado.
Y todo lo que tenía Hitler, claro, en cosas y en personas.
Lo que
¿no?
sea de Hitler o lo que sea de Auschwitz.
De Auschwitz, eso es.
Esto funciona muy bien. Bueno, tenemos, no sé si estará bien o no, pero sí que el título llama la atención.
A ver, ¿por qué funciona eso? ¿Por qué funciona esa fórmula? Esa fórmula yo creo que funciona bien, ¿no? Primero porque suelen ser historias reales como la que vamos a hablar hoy. Y luego también porque yo creo que es muy interesante, ¿no? Ver las pequeñas perspectivas yo creo, uno de los momentos históricos de mayor horror, ¿no? De la historia del siglo XX. No me atrevo a decir el más, me atrevo a decir uno de los más terroríficos, ¿no? En este caso hablamos de las catadoras de Hitler y la película se centra precisamente en el grupo de mujeres, ¿no? El otro día oí hablar al director italiano que decía que sí, que es una película de histórica, pero también es una película sobre mujeres viviendo una guerra. Y nos cuenta, creo que son 8 o 9 mujeres, que lo que hacen es comen todos los días y cenan y desayunan una hora antes que Hitler para probar la comida que luego va a comer el Führer, ¿no? Y ver si está envenenada o no está envenenada. Con lo que es decir, es jugar a la ruleta rusa todos los días varias veces, ¿no? Con, bueno, pues resultados no en todos los casos muy buenos, ¿no?
Es como ser el que le graba los vídeos a cenando con Pablo.
Bueno, sé yo qué preferiría.
Creo que aquí el del bigote cenaba mejor, seguramente.
Sin duda. Y la película está bien porque se basa, ¿no?, en la historia real de la última superviviente de estas catadoras que contó estos eventos, los contó justo antes de morir, ya con 90 y muchos años, a principios de este siglo, dio pie para una novela que es la que se ha adaptado en esta película, Las catadoras de Hitler, que no va a pasar a la historia, pero si te apetece ver el no sé qué de Hitler, porque te gusta el contexto, te gusta ver esta historia, intimistas, y luego encima quieres ese plus que enriquece, ¿no?, contando este horror desde una perspectiva exclusivamente femenina, ¿no? Yo creo que es una película interesante. Manida puede ser, pero interesante. Es que sigue funcionando la fórmula. Sigue funcionando.
Bueno, nos pasamos ya a plataformas, que tenemos también bastantes estrenos. Empezamos en Amazon con Jack Ryan.
Así es. Mira, esto que se estrena de Jack Ryan, que se estrenó el miércoles, de hecho, Jack Ryan, Guerra Encubierta, es una película que continúa la historia donde lo dejó hace 2 o 3 años la serie de Jack Ryan. Si el prota es el mismo, es John Krasinski, coge el personaje donde acabó aquella serie. Es decir, es una película que te requiere haber visto las 4 temporadas de la serie de Amazon, que es una serie que está muy bien, ¿eh? Es muy entretenida, es muy estilo Homeland o 24, a mí me gusta. Y esto es estrenar una película en Amazon sobre el personaje, lo que yo creo que tendrían que haber hecho con el mandaloriano. Bueno, Amazon yo creo que lo ha hecho bien, lo hace con Jack Ryan, y creo que es una película que va a dar pie a una nueva saga de películas directamente para la plataforma, protagonizadas por el espía, bueno, más que espía, analista, escrito por Tom Clancy.
Y vamos a fijarnos también, claro, pues que Amazon esta semana viene cargadito, pues claro, va a cerrar con una de las series más exitosas de los últimos años, como ha sido The Boys.
Eso es, hace un par de días llegó el último capítulo de The Boys, yo ya me lo he visto, y a mí es una serie que en cómputo global me ha gustado, me parece una serie recomendable. ¿Qué pasa? Que tocó techo en su tercera temporada, la cuarta y la quinta temporada son flojas, y el final es muy conservador. No es un final sorprendente, no es un final que se te quede la retina, no es tampoco, yo que sé, un desastre al nivel de Dexter o Juego de Tronos, pero tampoco es un final que vaya a pasar a la historia. Es correcto y sin más, bueno, que tampoco es poco.
No, es que es importante, ¿eh? A mí, yo reconozco que tengo un gusto especial por los finales de las series. Sí. Me fascina ver cómo se cierra ese tipo de narración.
¿Cuál es tu favorito, Beñat?
A mí me gustó mucho el final de Mad Men. Sé que aquí
muy
no,
bueno, sí, muy
es
bueno.
Que me parece que es perfecto y que
sí, está bien.
Traza muy bien la que era la evolución del personaje y casi casi diría que podía ser la del país hasta ese punto, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí, sí.
Me gustó mucho.
¿Y el tuyo, Pablo?
Pues yo siempre me debato entre 6 metros bajo tierra, que me parece maravilloso el último capítulo, sorprendente, original y que va muy bien con la serie, y luego el de otra serie que no es muy conocida y que de hecho no es muy... La gente dice Los Soprano, ¿no? O The Wire, grandes finales, muy bien. Pero yo apuesto por la originalidad y 6 metros bajo tierra, y sobre todo The Shield, que es una serie poco conocida, sobre corrupción policial. El final de The Shield me parece maravilloso. Y de series recientes yo me quedaría con Better Call Saul, la serie del abogado derivada de Breaking Bad, que para mí acabó mejor que Breaking Bad.
Muy bueno.
¿Para
bueno,
ti, Sti?
Pues lo tendría que pensar, estaba pensándolo. Me lo
Para el próximo día,
y para el próximo episodio. Venga, seguimos en Amazon porque no sé qué, se estrenó hace 2 meses Aída en cine y ya está en Amazon.
Y lo petó y nada, desde hoy mismo la podemos ver en Amazon. Mira, yo me la perdí en cines, tengo muchas ganas de verla, ya sabemos, es la película meta ambientada en el universo de la serie que dio la fama a Paco León, a Carmen Machi, etcétera, y en este caso con girito, porque no es una continuación de la serie, sino que es una especie de cómo se hizo un capítulo que nunca existió de la serie. Bueno, una cosa curiosa.
Y vamos a Sky Showtime, que ha encontrado ese nicho, ¿no? Es un poco la plataforma neo-western.
Tal cual.
Tiene otras cosas, tiene cosas muy bien, pero neo-western, si decimos ese término, seguramente vamos a Sky Showtime.
Desde que se jubiló mi padre es la plataforma que más ve. Y precisamente por cosas como esta. Hablamos de que se estrena hoy mismo Rancho Dutton, que es, digamos, la continuación de Yellowstone, la serie aquella de Kevin Costner, que era una especie de... Pues yo qué sé, de melodrama con toques de western moderno, ¿no? Una especie de dinastía mezclado con bonanza, una cosa rara, ¿no? Que ha funcionado muy bien, que ha dado pie a varios spin-offs, hasta uno protagonizado en forma de precuela por Harrison Ford y Helen Mirren. Claro. Y en este caso tenemos secuela con los personajes que acabaron con vida de la serie original, en lo que ya dicen que es una serie tan buena como la original. Yo es que ya no me da la vida para ponerme con todas las derivadas de Yellowstone, pero vamos, quien esté en el mundillo tiene una cita obligada hoy mismo en Sky Showtime.
Y también en Sky Showtime se estrena una peli, Honey Don't.
Es la última película del Coen, porque los hermanos Coen, uno de mis directores favoritos, no ruedan nada juntos desde antes de la pandemia. Se separaron, nadie sabe por qué, y mientras Joel Coen se ha ido a rodar cosas sofisticadas como la tragedia de Macbeth en blanco y negro, con Denzel Washington, Frances McDormand y mucha pretenciosidad, su hermano Ethan está rodando pequeños thrillers cómicos como esta Honey Don't, que no es una película que vaya a pasar a la historia, pero que, bueno, pues es bastante entretenida. Llega Sky Showtime hoy mismo y sirve un poco para calmar a aquellos que, como yo, necesitamos tener de vez en cuando una peli de los Coen, aunque solo sea de uno.
Y cerramos en este caso con Apple TV y, bueno, pues con una propuesta de serie que yo estoy viendo aquí en el casting, ¿no? Hay gente que me ha gustado en el pasado, como Jake Johnson, por ejemplo.
Sí, y la prota es Tatiana Maslany, que a mí me parece una actriz estupenda. Mucha gente igual la conoce como Hulka. Pero
no la había reconocido.
Sí, sí, pero a mí me gustó mucho en aquella serie de los clones, que ahora no recuerdo cómo se llama, en el que interpretaba a varios personajes clones.
¡Ay, me encantó!
¿No?
Que eres canadiense, eso, por cierto. Me encantó.
Esa actriz protagonista que lo hacía súper bien, me da rabia, no me acuerdo cómo se llamaba,
pues
es la protagonista de esta Satisfacción Garantizada, serie nueva de Apple, miniserie de 10 capítulos, sobre la vida de una mujer que se divorcia y mientras lucha por la custodia de su hija, presencia un crimen y se ve envuelta en una trama criminal. A ver, a mí con las series de Apple siempre me pasa una cosa, me parecen muy difíciles de explicar de qué van.
Sí.
Pero luego todas están bien. ¿Por qué? Porque Apple tiene una cosa muy buena para nuestros espectadores y es que se gasta un pastizal en sus series y son todas deficitarias porque le da igual. Porque Apple, con dispositivos, con teléfonos, tabletas, gana en una semana todo lo que pierde al año con Apple TV.
Esto es prestigio.
Eso es. Esto lo hacen,
es estado de bienestar.
Lo hacen por imagen de marca y los beneficiados somos nosotros. Porque todavía no he visto una serie de Apple que no sea como mínimo correcta. Y esta nueva que nos llega hoy mismo, pues con Tatiana Maslany, es que hay que recomendarla.
Sí, sí. Además veo, bueno, 10 capitulitos, así
eso
que
es.
En ese sentido se puede hacer. Entra en mi lista, ¿eh? Yo creo que de lo que tenemos aquí como me da miedo pasearme por la redacción como si fuera un vaquero, igual espero para ver Rancho Dutton. Y seguramente o Satisfacción Garantizada o A Ida y Vuelta, a ver si consigo encajarla.
Yo A Ida y Vuelta la veo hoy mismo.
Yo tengo muchísimas ganas también. Pues Pablo de los Ríos Enríquez, es que ricasco por haber estado con nosotros, y la semana que viene más recomendaciones.
Hecho, agur.
Buen fin de...